Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía. En directo estamos contigo, con todos ustedes, desde ahora y hasta las 2 de la tarde en Costa Viva. El informativo de la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano en este 30 de agosto. Cerrando estamos, cerrando el mes. No cerrando ni el informativo ni nada, que estamos abriendo el informativo justo ahora. Y en realidad pues no cerramos nunca. Aquí estamos acompañando, informando, entreteniendo todo lo que esté en nuestras manos. Desde ahora hasta las 2 en 88.8 de la FM, para la Mariña Lucense, para el Occidente Asturiano, en un día nublado, pero con 21 grados de temperatura. Hablaremos un poquito de todo, como siempre. Te habla Juana Carrera. Lo primero, los titulares de la mano de Establecimiento Rey. Pendientes estamos en este día de hoy de varias visitas por la zona. Por una parte, la presidenta de Puertos de Galicia, Susana Lenguas, ha mantenido o está en ello una reunión de trabajo con los responsables de la Cofradía de Pescadores de Celeiro en la sede de la entidad desde las 11 de la mañana. Y hasta ahora, la conselleira de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia, Ángeles Vázquez, acompañada del delegado territorial de la Xunta, Javier Arias, se reúnen con el alcalde de Río Torto, Clemente Iglesias. Van a hacer un anuncio de interés local en materia urbanística. Estaremos pendientes también a ver en qué consiste. Un poco más tarde, a las 2, estará por aquí el delegado territorial de la Xunta, Javier Arias, visitando el puerto de Ribadeo para conocer una nueva intervención arqueológica en la ría, en el puerto de la localidad, y hablarán sobre qué tipo de intervención con Miguel San Claudio también, a las 2 de la tarde. Hablando de la ría, la Guardia Civil investiga el accidente náutico en que moría un joven este fin de semana en la ría de Ribadeo. Entre las primeras hipótesis se atribuye el choque de la embarcación con un cable a la altura del mástil del barco y también a la situación de pleamar. Estaba el momento de marea muy alta, el mástil era muy largo y de ahí que tocara lamentablemente descarga eléctrica y electrocución que acabó la vida con la vida de este joven David Botín. Sesgó su vida a los 22. Años de edad. La alcaldesa en funciones en Ribadeo, Mónica Freire, pide prudencia a todo el mundo, porque es cierto que es una noticia que, además de dejarnos helados, pues bueno, abre mucho el camino a los debates sobre por qué ha ocurrido este tipo de accidente, y señala que hay que esperar a que la Guardia Civil decida, estipule cuáles han sido las causas reales, a qué se ha debido este accidente y esta tragedia. Mónica Freire.
Sabemos que a Garda Civil está a investigar o sucedido, e aínda que todo apunta que a altura do mástil da embarcación e a preamar dese momento poderían estar detrás do acontecido, debemos ser prudentes e deixar que esta investigación en marcha pois sexa que determine o que pasou. Nestes intres, desde o equipo de goberno, o que queremos é acompañar a familia e os amigos nestes momentos tan difíciles e trasladarlles o noso pesar.
Pues así está la situación. Destacar que el joven será incinerado y también las cenizas serán sepultadas aquí en el cementerio de Ribadeo. Ya hemos hablado de que la familia tiene una gran vinculación con esta localidad y venían de forma habitual a la zona, a Ribadeo. Así que el funeral por el joven fallecido va a tener lugar mañana en la iglesia parroquial, en Santa María del Campo, a las 12 del mediodía, posteriormente la incineración, en intimidad familiar, y después las cenizas que serán sepultadas por la tarde, hacia la tarde, a las 4:30 en el cementerio municipal de Ribadeo. También habrá pues una misa sabatina el sábado próximo en memoria de este joven, esta tragedia tan horrible que ha sesgado su vida en tan temprana edad, a los 22 años. Otros asuntos que nos marcan la actualidad en este día de hoy. También en Ribadeo se abre el proceso de selección de 20 personas para el taller de empleo, el obradoiro de empleo Vilas Coidadoras. Se pone en marcha en los ayuntamientos de Barreiros y de Ribadeo y se va a centrar en las necesidades de atención de nuestros mayores. Del 7 al 8 de septiembre, la ITV de ciclomotores va a realizar en las inmediaciones del pabellón polideportivo de Ribadeo, en Avenida de Luarca, también las ITV pertinentes de las motos, de los ciclomotores. Con motivo de las fiestas patronales, la ITV cambia de ubicación. Así que esos días, 7 y 8, pasa a hacerse en la antigua estación de autobuses, que era donde se hacía normalmente, al pabellón polideportivo, la zona lateral, que está situado en la Avenida de Luarca. El horario de inspección de 9 a 1, de 3 y cuarto a 6 de la tarde, y la cita se puede concretar en la página web, la de saicite.com, que es un lío, saicite.com, o en el teléfono 902 30 90 00. También todo está preparado para el torneo de Acisa Festas Patronais, que disputará el Ribadeo Fútbol Club y el Racing Club Vilalbés el próximo sábado 3 de septiembre. Y está organizado por el colectivo empresarial y también por el club local, enmarcado en las fiestas patronales, en el Estadio Municipal Pepe Barrera, y a las 6 de la tarde del 3 de septiembre. Hay mucho preparado también para las fiestas patronales. Las tenemos a la vuelta de la esquina. Es más o menos con lo que se cierra el verano en Ribadeo. No todo el verano en la Mariña, porque luego nos quedarían las de los Remedios en Mondoñedo y las de Loito en Baladouro. Aún hay fiesta y aún hay ganas de diversión, aunque sí que es cierto que lo del veranito se acaba. En el municipio de Foz, acusaciones del Partido Popular al equipo de gobierno y en concreto al alcalde, a Fran Cajoto, por desaprovechar lo que tendría que haber sido el verano de la recuperación, dando muy mala imagen de Foz. Señala que dieron imagen de un pueblo que estaba sucio, desordenado, con obras en medio, y que era una demostración del verano sin planificación que habían acometido. Escuchamos al portavoz popular, Javier Castiñeira.
No hubo planificación ninguna, fue una improvisación absoluta do señor Cajoto, que non atende pois as propostas que lle fixo o Partido Popular antes de iniciar o verán. Os orzamentos deste ano pois non afectaron prácticamente pois ao bo desenrolo do verán, un verán que debía ser o verán da recuperación, foi o verán pois da mala imaxe, foi o verán do caos e o verán da parálise.
El verano de la parálisis y la mala imagen, así lo define el portavoz del Partido Popular, pero también se critica la suciedad y la mala imagen de otra localidad, la de Burela, también por parte del Partido Popular y en concreto de Manuel Rouco, que recuerda otros tiempos en los que Burela fue incluso concello verde.
Lembramos que Burela llegó a ser galardoado en gobiernos anteriores, por cierto, do Partido Popular, como concello verde de Galicia. É que dende o Partido Popular queremos que Burela volva a ser un concello atractivo para os nosos veciños e veciñas, así como para os seus visitantes. E para iso hai que telo limpo e coidado. Queremos que en Burela siga a predominar o verde nos seus parques e nas súas zonas públicas de ocio, e non o triste gris que só serve para tratar de encubrir a incapacidade do actual goberno local socialista.
Son ahí algunas de las críticas sobre este verano, que no ha sido como se deseaba o como podría haber sido en cuanto a imagen para los turistas, por bueno, menos para algunas formaciones políticas, tanto en la localidad de Foz como en la de Burela. En Burela, por cierto, te recuerdo que esta tarde a las 8 es la reunión de la Asociación de Vecinos Ovencello y hablarán de esos asuntos también destacados para toda la localidad y para todos los vecinos en la antigua biblioteca. Luego te recordamos los temas. Esta mañana ha estado en el occidente asturiano, en concreto en el Hospital de Harrio, el consejero de Sanidad del Principado de Asturias, Pablo Fernández Muñiz, hablando de la calidad asistencial y también de otras mejoras que se llevan a cabo en la sanidad. Por ejemplo, implantan el acceso a la historia clínica en las unidades móviles de emergencia. Este proyecto se ha iniciado en agosto en nuestra área sanitaria, en la de Harrio, y se extenderá de manera progresiva hasta el final de año al resto de las ambulancias de soporte vital avanzado. Escuchamos al consejero.
Es un tema en el que llevamos trabajando ya bastante tiempo. Como tantas otras cosas, con el tema de la pandemia, se ha retrasado más de lo que hubiéramos querido, pero por fin llega. Se ha comenzado su utilización y su monitorización aquí en el área 1, en la base de Harrio, donde no hace tampoco tanto tiempo que ha comenzado a funcionar la UBI móvil. Es una apuesta por este área que lo necesitaba, y precisamente los profesionales de aquí están están probando el sistema nuevo, están monitorizándolo, evaluando, mejorando algunas cuestiones para luego ir pasándolo al resto de las áreas sanitarias con el objetivo de que la historia clínica electrónica embarcada en la UbiMóvil esté funcionando en todas las áreas pues de aquí a final de año.
Y en Viveiro, el ayuntamiento informa de los trabajos de restauración en los retablos de las puertas de la localidad y también de Carlos V, la puerta de Avila, la puerta de Carlos V. Se trata de las imágenes de San Roque, situada en el retablo de la puerta de Carlos V, y de las imágenes del Cristo crucificado y de la Virgen María y San Juan del retablo existente en la puerta de Avila. Además de las restauraciones de imágenes, se realizan trabajos de limpieza y restauración de ambos retablos. Se trata además de una obra que forma parte de un convenio firmado con la Dirección General de Patrimonio Cultural para la realización de las mismas y que también llevan a cabo personal especializado. De esto te hablaremos, luego charlaremos un ratito con la alcaldesa para ver qué tal está quedando eso y también para que nos haga una valoración del veranito, porque el veranito ha sido, yo creo que top, en la mayor parte de la Mariña. Vamos a ir por localidades también preguntando cómo se ha vivido eso. Después, destacar también en el occidente asturiano, vamos saltando de un sitio a otro, en Coaña, tanto los responsables del equipo de gobierno como sus gentes defienden su candidatura al galardón de Pueblo Ejemplar de Asturias, que pronto se conocerá, de la mano del proyecto que es el más querido, el de los libros, la biblioteca, de la que es uno socio ya por el simple hecho de nacer. De esto y de mucho más te hablamos en este día de hoy. Quédate con nosotros hasta las 2. Recuerda, 88.8 de la FM, Costa Viva. Esto es COPE Más de la Costa y tenemos mucho más que contar. Y los titulares te los ha traído Establecimientos Rey.
Entra en establecimientosrey.es y podrás elegir entre más de 20.000 productos al mejor precio. Más de 50 años seleccionando lo mejor en ferretería, jardinería y hogar. Establecimientosrey.es, en garantía de precio y calidad. Establecimientosrey.es. Somos tu comercio de siempre, ahora también online. Recuerda, establecimientosrey.es, con la garantía de ser marcas europeas y nacionales.
Como siempre, vamos a echar una vista, una ojeada al tiempo.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Meteo Galicia nos habla de cielo cubierto durante todo el día de hoy, como lo tenemos de hecho ahora mismo en Ribadeo. Aunque la temperatura está en 21 grados y la máxima dan 23, el cielo está bastante gris. Tenemos el viento débil y variable. Por la tarde soplará del norte. Mañana miércoles, nubes y claros por la mañana y cubierto el resto del día. Vientos débiles nuevamente, temperaturas entre los 16 y los 23 grados y en principio tiempo seco.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
El tráfico.
Gasolinera Ortegal hoy en el polígono de Barreiros ofrece la información del tráfico.
Un poquito lo de siempre, es decir, hay niebla en la autovía del Cantábrico y hoy toca en la zona del Fiouco. Bueno, ahí entre Mondoñedo y Abadín, lo de siempre, vamos con la velocidad más reducida, la visibilidad también, por lo tanto está reducida, pero el resto de las vías no presentan ningún problema.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Escuchamos este consejo publicitario, hablamos de esos temas de los que hablarán profundo y detalladamente esta tarde en la charla de la Asociación de Vecinos Ovencello de Burela.
Ascores de Outono, enchen os escaparates do comercio de Foz. Nos establecementos asociados a Hacia Foz CCA atoparás todo o que precisas para dar ya ben vida o outono. A nova tempada chegou a Hacia Foz CCA, campaña financiada pola Xunta de Galicia. Colabora Concello de Foz. As cores do outono agárdante en Foz.
Vamos primero con esos temas de la charla para que sepas si te interesa conocer un poquito más, en qué estado de tramitación está, qué se ha avanzado respecto a ello, para que tengas en cuenta cuál es el orden del día. Uno de ellos va a ser el cementerio de Apuida, que tenía bastante inquieto también a los vecinos burgaleses. Brígida Pinos, la presidenta de la Asociación de Vecinos.
Ahora de convocar a charla informativa era por la inquietud que existía un poco entre vecindarios sobre la cuestión de las noticias que habían salido sobre el cementerio de Apuida. Entonces, como un tema que vecinos e montes ya llevábamos tiempo haciendo seguimiento de ese tema, pues decidimos convocar e informar a la vecinanza de esa situación, ¿no? Y al mismo tiempo, también informar de otros temas que siguen pendientes, porque además no Concello de Burela é moi típico que os temas se eternizan, pois, bueno, pois era para informar do tema da modificación do pensión que tiña que haber salido e que está moita xente pendiente dese tema e que aínda non saeu. E despois unimos o do bando da limpieza de solares que, bueno, que volveu a salir, pero que hai algo que non entendemos. Porque hai unha lei que dice que os solares teñen que estar limpios a 30 de maio e hai xente que si o cumpleu e agora sacan un bando en agosto para limpialos co plazo de finales de agosto. Entón, é que hai veciños que digamos que agora tenos que volver a limpiar. E ollo, o que nos parece xa auténticamente increíble, porque tamén afecta a montes, e que o Concello estuvo, bueno, non podemos dicir un ano, dous anos, tres anos, que non se preocupa nin o máis mínimo polo tema de camiños forestales e pola limpieza de camiños e pola reparación de camiños. Hai veciños que en que queren ir aos montes non poden, porque entón querían que limpiarse a eles non o monte, sino o camiño. E a nosotros exíxenos a limpieza dúas veces, de maio a agosto. E o Concello non cumple coa limpieza de camiños, e que nos parece un auténtico cachondeo.
Además de esto, insisten en que Monte Castero no está como debería estar, algo que ya nos señalaba también en la jornada de ayer, que existe un convenio con el ayuntamiento, también lo habían denunciado desde el Partido Popular, no se está llevando a cabo la limpieza, el adecentamiento pertinente, e incluso durante este verano no se habían abierto ni siquiera los servicios más que durante el día de la romería, con lo cual no se estaba dando servicio a la gente que pasaba por allí, y cada vez es más.
Pero de Monte Castelo parece que cada vez más hai máis xente, ¿no?, que sube a área recreativa e que sube a facer, digamos, de unha forma moi especial, porque non estaría moi permitido, pero, bueno, que fai rutas de senderismo pola Monte Castelo. É increíble a cantidad de xente que sube, incluso con autocaravanas. Pois ben, é que é unha zona turística impresionante que debíamos ter super, super cuidado, ¿no?
Y otro tema que les preocupa o que debería preocupar además a todo el mundo, incluso al equipo de gobierno. Un proyecto del que se ha hablado en muchas ocasiones que no se ha llevado a cabo, que además también llevaría lo suyo, sería largo y tendido, y es la creación de un ramal para que no pasen por el centro del pueblo los camiones que provengan de la mina en cuanto empiecen a funcionar. Señala Brígida Pino que la mina se va a volver a poner en funcionamiento pronto. Los camiones con los materiales tienen que pasar por algún lado, no por el centro del pueblo. Y el ramal que tendría que enlazar con la variante todavía es un proyecto muy lejano.
Ahora de convocar a mina, que parece que todo el mundo se olvidó de que hay una empresa que tiene o arrendamento dunha parte do Monte Castelo e dos montes comunais de San Román para poñer de novo en funcionamento a mina de Caolín, pois, bueno, informar de cal é a situación. Porque é moi posible que en dous, tres meses teñan decidido tamén donde a van poñer, porque a van poñer a pé de mina, e hai un problema que nosotros xa, no momento que se puxo a firma, que a empresa está súper interesada en ese tema, se calou que desde a zona da Puída non poden baixar os camións, que poden baixar en 2 ou 3 anos cando a mina empece a funcionar, ¿no? Que non poden pasar polo centro do povo, igual que están pasando ahora todos os camións de Madeira. Naquel momento xa pediron, e xa se, nosotros tamén o pedimos, que se estudiara un ramal para unir esa carretera con a variante e non pasar todos os camións polo centro de Ural. Pois prácticamente hai 3 anos que se fixo esa petición. Petición que a volvimos a recordar. Bueno, pois sigue sin facerse nada. E a xente que leva a mina está preocupada tamén por ese tema de cal sería a salida do material, non? Bueno, esa é unha de tantas cousas que en Burela están aí en unha nube. O da nube a nosotros vai nos dar, non?
Aí está, en unha nube. El proyecto puede que dentro de unos meses sea más que necesario, pero todavía no hay ni rastro del mismo. Un ramal que conecte con la variante para evitar que los camiones, cuando vengan cargados con el mineral, con lo que extraigan de la mina, atraviesen el centro del pueblo, provocando todas las molestias, el colapso y luego el deterioro también de las vías, etcétera, etcétera. Todo lo que suele ocurrir con esto. Son solo unas muestras de lo que van a hablar esta tarde en la reunión de la Asociación de Vecinos Ovencello de Burela en la antigua biblioteca a partir de las 8 para todas las personas que estén interesadas en el devenir de esta localidad. Más adelante vamos a seguir hablando de Burela, más adelante hablaremos de las críticas del Partido Popular sobre la falta de higiene, limpieza, decoro, etcétera, que se ha tenido durante este verano, de cara a los turistas especialmente y visitantes, como denuncian desde el PP. Pero antes vamos a escuchar un consejo publicitario y vamos a hacer un saltito para cambiar de tema y hablar de fiestas. Vamos salteando, que no nos olvidemos que todavía no se ha acabado del todo agosto, que todavía no tenemos que ponernos serios, que aún tenemos por delante los remedios de Mondoñedo.
En Ribadeo, en Don Piñor, a Vega San Damián, unha tenda onde atoparás produtos directos das bodegas, das mellores marcas e cos mellores prezos. Ademais, en exclusiva temos para ti Alvariño Ézaro, Bermú Arnao e os prestixiosos produtos de alimentación Camín Astur. Aberto de luns a venres e os sábados tamén temos aberto de 10:30 da mañá ata as 2 da tarde. Para máis información, visita o noso Facebook a Vega San Damián. Achégate e comproba o ti mesmo. A Vega San Damián, estamos en Don Piñor, Ribadeo.
Deseamos falar dos remedios coa presidenta de Gaita Escola en Mondoñedo, ela é Teresa Lodos. Teresa, que tal, como estamos?
Bos días.
Tedes moitas actividades para estas festas dos remedios, que son as festas da patroa, son moi queridas tamén polos mindonienses, e ademais actividades tradicionais. Unha delas, unha desas chamadas destacadas coa música, é a actuación de treixadura. Está prevista para o día 10 de setembro, ás 10:30 da noite, na Praza da Catedral. Contanos, fanos un pouco dela.
Pois nada, bueno, pois este ano, co tema de que facemos o 10º aniversario dos Cantos de Taberna, pois queríamos hacer un pouquinho algo máis especial, e bueno, pois intentamos traer o grupo Treixadura, do cal, ademais, pois nosotros como organizadores dos cantos, pois tamén nos facemos que os grupos que participen, pois poidan, bueno, pois ter un pouquiño, digamos, unha actividade máis, aparte de cantar polos bares, pois despois xuntarnos para disfrutar do concerto.
Entón, con Treixadura supoño que sentiránse moi, moi, moi activos, gustará e es moitísimo, ¿no? Porque tamén le van, a dicir o mesmo rollo, bueno, máis ou menos, ese tipo de música.
Claro, é dicir, nosotros, pois moitas as cancións de Treixadura utilizámolas logo nos polas tabernas, e como a nos, pois a maioría de grupos, o cal, pois, bueno, para nos é un orgullo poder telos en Mondoñedo, a verdad.
A verdade é que levan moito tempo tamén, ¿no? Porque Treixadura, cando venda, o ano 90, por lo menos.
Pois creo que están co 30 aniversario, ou algo, claro, así, si non me equivoco, sí.
30 aniversario sendo versionados, ¿no? Digamos, con todos os cantares de tabernas.
Efectivamente, por todos nosotros. A verdad que os versionamos. Sí, pois pues están con 30 aniversario, ademais, que xira. Sí.
Perfecto. De paso, tamén, vostedes, cantos de taberna, ¿no? Porque ademais do concerto, nese mesmo día, vai haber xuntanza dos grupos dos cantos de taberna. Cantos grupos tedes aí en Mondoñedo? Sodes moitos?
Pois, pois ahora mismo, además, temos xa cerrado porque xa temos 12 grupos.
12? Sí. Pero virando outros sitios, de outros lugares.
Sí, veñendo outros sitios, pois veñen da zona de Chantada, veñense da zona de Oleiros, da zona da Mariña, de Lugo. Sí, veñen de moitos sitios.
Eu sei que estes dos cantos de taberna ven de lonxe, digamos, pero parece que houve un pouco de esplendor nestes últimos anos por resucitalos. Non sei de cantos anos para cá se está impulsando de novo esta tradición.
Pois nosotros levamos 10 anos, se chegou o noso 10º aniversario, pero bueno, sí que é verdad que sí, pois para unha temporadinha, así a partir de, pois por exemplo, está Melide, que bueno, pois é un dos precursores dos cantos, que igual deben de levar xa pois 15 aniños ou por aí. E a verdad que sí, que cada vez se está facendo máis en auge. Na zona da Mariña, a verdad que non se estaba facendo moito. E, bueno, nosotros casi fomos dos primeiros en empezar e a verdad que estamos moi contentos. Estamos moi contentos nese aspecto.
Adoitades facer encontros con outros concellos da Mariña? Porque, por exemplo, Ribadeo hai bastantes formacións de cantos de taberna tamén.
Sí, de Ribadeo tamén veñen. De feito, eles tamén teñen cantos de taberna. Le van menos que tempo que a nos, pero sí, tamén. E, de feito, pues sí, vamos, nosotros pues vamos invitados pues a Ponte Deume, a Fonsagrada, que a verdad que Fonsagrada tamén é últimamente dos mellores cantos de taberna que hai pola zona, porque se xunta moita xente, pero sí, a Ribadeo, San Ciprián, sí, a verdad que se está facendo, o sea, se está animando moito que son os concellos a, bueno, pues a darlle un impulso aos cantos de taberna que se estaban perdendo, e agora, pues, da gusto, a verdad, tanto grandes, pequenos, estamos todos animados.
E sempre gusta tamén que vos teñan en conta coas festas do povo, non? Bueno, da cidade.
Claro que sí. Sí.
Dime unha cosa.
Que ven para todos.
Como están as novas xeracións con esto da música tradicional? Tedes moita xente nova?
Pois a verdad que nós, por parte da Gaita Escola de Mondoñedo, estamos moi contentos porque, bueno, pois temos participación desde os máis pequeniños, que poden ser pois nenos de 5 ou 6 aniños, hasta xente de 70 anos. Xuntámonos todos, así que estamos moi contentos nese aspecto.
E seguides coas clases, ademais, durante o curso?
Seguimos con clases durante o curso, e despois os martes, este brao, que co tema da pandemia, pois deixou un pouquinho de lado, pois empezamos a xuntarnos os martes ali nun bar de Mondoñedo para, bueno, pois para cantar e para ir retomando un pouquinho todo isto.
Se alguén quere apuntarse, non sei se te des aberto o curso para este vindeiro.
Non fai falta apuntar. Ah, sí, para o curso sí, empezamos no mes de outubro. Pódense poñer en contacto ca Gaita Escola de Mondoñedo, sin problema ningún. E para os cantos de taberna está aberto que veña quen queira. Estamos ensaiando os martes, no ali en Mondoñedo, no Palique, concretamente, e pode vir quen queira. Está aberto a todo o mundo.
Está aberto a todo o mundo, perfecto. Entón, sí. Os cantos de taberna son para o venres, antes de Treixadura, son ese día.
Son o sábado, ¿eh? Os cantos de taberna...
O sábado, perdón. Que estou aquí a confundir que o concerto é sábado.
Vale. O sábado día 10 a 8 da tarde, darán comezo, hasta as 10:30, que empezaremos no concerto, e despois ás 12 da noite, en tanto termino o concerto, subiremos para a Plaza do Concello e ali faremos unha foliada aberta para quen queira vir.
Uy, qué bien soa eso.
Para todo el mundo, sí, eso está abierto para todo el mundo. Después del concierto, seguir un poquillo de festa.
Y despásalo muy bien, además esos remedios son un poco más pequeños que otro tipo de festas de Mondoñedo, pero son muy queridas también, ¿eh? Que siempre es de Mondoñedo.
Sí, la verdad que se lleten cariño, y con tema, bueno, pues que con tema dos cantos, pues ayudóse también impulsar un poquillo remedios, porque era efectivamente, que era festa más pequeñina, y bueno, pues con esto unámonos unos a otros. Importante.
Sí que sí. Y despasar muy bien ese tiempo. Muchas gracias por estar con nos, Teresa. Que vaya todo muy bien. Disfrutade.
Muchas gracias, Juana.
Del 10 al 12 de septiembre, apúntatelo, ahí tienes una fechita importante en el calendario. Además, incluso, pues mira, puedes engancharte después de las fiestas de aquí de la zona de Ribadeo, te vas a las de Mondoñedo, que son los remedios muy especiales para los de Mondoñedo, Son muy queridas y además es su patrona, al fin y al cabo, la Virgen de los Remedios. Tendrán en total 5 orquestas, que van a actuar por la zona del Paseo Central, de la Alameda, a lo largo de ese fin de semana. Y recuerda que el lunes de los Remedios, el festivo local, es el día de la misa, de los cofrades, y habrá ambientación musical en ese día, a cargo también de la Orquesta Nueva Forza. Y el programa se completa con la agrupación folclórica Cantigas y Agarimos de Santiago de Compostela. Hay mucho que disfrutar también a los Remedios en Mondoñedo. 7 minutos. minutos pasan de la una del mediodía. Seguimos en directo en Costa Viva, aquí contigo, contando la información de esta jornada de hoy hasta las 2 de la tarde en el 88.8 de la FM, en este día nubladito con 21 grados de temperatura, cerrando el mes de agosto. Muchos asuntos que contarte, muchos temas que tratamos en este día de hoy. Te adelanto que la Xunta de Galicia va a renovar, está en ello, de hecho, el alumbrado portuario de Viveiro y Celeiro con equipos de tecnología LED de altas prestaciones y software de telecontrol. Puertos de Galicia invierte 120.000 euros en esta actuación, incluida en un contrato conjunto de 3,8 millones de euros para una treintena de dársenas autonómicas. También ha llevado a cabo unas mejoras en una de las naves de Celeiro y se ha puesto ahí en estado de revista. Luego escucharemos las palabras de la presidenta de Puerto, Susana Lenguas, que ha estado esta misma mañana reunida con los responsables de la cofradía. También en este día pendientes del anuncio que hará, dentro de nada, pues trascenderá la consellera de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia, Ángeles Vázquez, en Río Torto. Se trata de algo relacionado con materia urbanística y de interés para la localidad. Y entre tanto, nos vamos a acercar hasta el occidente asturiano, aquí al ladito. Nos vamos a la zona de nuestros amigos y compañeros y vecinos de Vegadeo. Tenemos con nosotros al alcalde veigueño, César Álvarez. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buen día.
Muy buen día. Pues muy bien.
¿Cómo están las cosas por ahí, por la Veiga? ¿Qué tal día hace ahí?
Pues ahora mismo tenemos aire acondicionado este natural a tope. En pleno rendimiento.
Vamos, qué viento. Está fresquito el día.
Está fresquito.
Está fresquito. ¿Cómo ha ido todo? ¿Cómo ha ido este verano? Estamos casi cerrando, ya casi estamos haciendo balance.
Sí, la verdad que pues cada año está yendo a mejor. Los resultados de julio, que son los que dispongo encima de la mesa, se mejoran 200 personas las visitas a la oficina de turismo. Y eso para Vegadeo, pues como en estas cosas estamos empezando, para nosotros es muy importante, creciendo, y eso en comparación con el territorio, pues supongo que van a ser más los números que den, y eso es beneficioso para el territorio.
Importante. Supongo que también han notado, pues la afluencia de la gente, y que digo yo que ya se habrán ido yendo, porque esta zona, bueno, suele tener mucho visitante y Vegadeo no va a quedarse atrás.
Sí, Vegadeo es el punto de referencia que tenemos por la ubicación en la que nos encontramos. Es un poco el corazón de la reserva por la que pasa para arriba y para abajo la gente, es la que pasa de costa para la montaña y de la montaña para la costa. Uh-huh. Y la verdad que es un punto de paso importante en la cual también aportamos nuestro granito de arena a esta oferta veraniega, pero sin olvidar que a lo largo del año Vegadeo, por la posibilidad que tiene del recinto ferial, también es un aporte importante para el mismo.
Claro, efectivamente, ahí se organizan grandes eventos y bastantes, además, a lo largo del año, y ahora que ya vamos entrando en la normalidad, pues se recupera bastante la vida. A ver, ¿empieza un curso también? ¿Empieza un curso, César? Supongo que hay muchas obras pendientes, muchas actuaciones que llevar a cabo, mucho que poner en marcha, si es que se ha parado en verano, que algo, a lo mejor algo hemos descansado. ¿Cuáles son los principales proyectos?
Pues la verdad es ponerse a funcionar de cara al reajuste que hubo en los costes, con las modificaciones que se tuvieron que llevar a cabo a finales de primavera y principio de verano, el tiempo de exposición al público de cara a las alegaciones, pues ahora estamos en plena ebullición de presentar las licitaciones para llevar a cabo las obras necesarias y aprobadas en el presupuesto. Sí que lleva su tiempo y mucho más en esta época de verano, que hay bajas, hay vacaciones y hay jubilaciones. En Vegadeo continuamos en estas dos legislaturas ese cambio generacional del personal. En este verano, pues, tanto la jubilación de nuestra secretaria interventora y el contrato relevo del encargado de obras son dos puestos importantes para Vegadeo, en los cuales pues ya hay un cambio importante dentro de la dinámica del ayuntamiento que nos frena, como a todos y todos bien sabemos, intervención pues es un poco el alma mater de sacarte a cabo, de sacar a licitación todas estas gestiones.
Claro, pero que entonces es mucho personal el que se está yendo, jubilando ahora.
Pues sí, llevamos, hay un cambio generacional en estos 6 años que llevamos de ayuntamiento, el cambio es total, tanto de municipales como de administración, como de técnicos municipales. El ayuntamiento de Gabeo hay un cambio importante de todo ese personal y que iremos cubriendo según podamos y las circunstancias nos lo permitan.
Bueno, pues ahí, poquito a poquito, y mientras se van unos adaptando, se van recuperando o impulsando otros proyectos. ¿Cómo van esas obras pendientes para Vigadeo? Y me gustaría que me comentara cómo está el tema de las marismas, en qué punto nos encontramos, porque yo creo que ya esto estaba bastante avanzado por fin.
Pues la verdad que muy bien. De cara al próximo año, que es lo que es este año de 2022-23, importantes proyectos vienen al territorio. Hay que recordar se acaba de resolver en el Principado de Asturias, en Junta de Gobierno, el proyecto de turismo sostenible para la comarca, que son 3,5 millones, en los cuales los 7 ayuntamientos por fin vamos a llevar un producto en conjunto y una serie de obras que nos van a ayudar a posicionarnos y a dar mejor calidad a todos aquellos vecinos y vecinas del territorio, como aquellos visitantes que se acercan a nosotros. Y después, a título personal, la recuperación de la marisma, una vez resuelto y ahora aprobado en pleno la disponibilidad de los terrenos, ahora el proyectista reajustando.
Actualmente ya hay 286 aerogeneradores en toda la reserva de biosfera, que son 14 concellos, 7 galegos y 7 asturianos. Y en tramitación hay otros 333, siendo que son 2 grandes, ¿no? Con una altura más del doble de dos pequeños de hay 15, 20 años. No solamente en la reserva de biosfera, sino que también en el ámbito, en la contorna de la reserva de biosfera, pues también estamos viendo esa ideación, tanto existente como do que ven, ¿no? Preocúpanos mucho o que ven, porque va a tener un impacto sobre la paisaje, sobre el medio natural muy, muy importante, también va a tener un impacto sobre la calidad de vida de la gente que vivimos en no territorio, ¿no? En términos de ruido, en términos de contaminación lumínica, de impacto sobre la nuestra salud por kilómetros y kilómetros de líneas de alta tensión aérea, etcétera. También va a tener una repercusión sobre o modelo socioeconómico que podemos tener en la reserva de la biosfera, ¿no? Porque, por ejemplo, tenemos el caso de Taramundi con 45 aerogeneradores en tramitación, dejando 95% del concello a menos de 2 kilómetros de un aerogenerador. Entonces, entendemos que eso es incompatible con estrategia de desenvolvimiento del concello, ¿no?
Pero ademais tamén sinaláis que non vai xerar tanto emprego como se pensa ou como din dende estas plataformas para facer eses proxectos. Que ao final, aí, o mellor, se xenera emprego a hora de facer o traballo da instalación dos eólicos, pero que despois queda prácticamente como un retén de persoas. É máis ou menos así?
Exactamente. O emprego que xera é moi pequeno. Ten estudos que falan do 1%, ¿no? Da población activa do lugar. Por exemplo, volvendo ao caso de Taramundi, hai máis de 30 artesanos que traballan os cuitelos. Na comarca Oscoseo non hai 30 personas que traballen mantenimiento dos que xa hai instalados, ¿no? E temos que considerar tamén que os novos eólicos serían ainda máis automatizados. Entonces, crearía o control a operación de esos aerogeneradores é remota, non é de por xente que teña vivindo no territorio, e solo quedarían as tareas de mantenimento. Entonces, ese é un mito tamén que é importante falar del, ¿no?
Tamén
non é solamente o que construye, sino que é pouco, sino tamén o empleo que destruye.
E que ademais ese emprego de todos modos podría ser máis especializado, e aquí na contorna quizá non temos esas persoas concretamente, non? Nomeadamente, por exemplo,
tamén,
como dis no caso de Taramundi. Por exemplo, faría tamén un impacto negativo cos animais que sean por esa zona, porque por aquí tamén temos moitos en ganadería extensiva. Ademais, tamén faría impacto aí, ou supoño que outros tipos de vida en plan agrícola.
A ver, en fauna tamén ten un impacto, ¿no? Por ejemplo, impacto, y además eso es algo que no se está estudiando, evaluando. Está toda esta invasión en tramitación, pero no hay ninguna evaluación del conjunto y del impacto que el conjunto puede tener en el territorio, ¿no? Entonces, por ejemplo, en términos de aves, pues va a ser una desfeita, y eso también tiene un impacto sobre la flora, porque los pájaros son dispersores de sementes, ¿no? E sobre a ganadería, pues tamén ten impacto. Ten impacto en términos de, por ejemplo, en Asturias temos o testimonio de ganaderos que falan de dos eólicos recientes que foron construídos nos últimos 2 anos en Asturias, que falan de pérdida de mananciales que abastecían o ganado, de problemas, ¿por qué? Por los desmontes y terraplenes que se caen no acceso a las pistas, ¿no? Las pistas que se necesitan para subir estas infraestructuras. También hay una contaminación de las augas y de la tierra, en la propia construcción y también no mantenimiento de esta infraestructura. Hay unas áreas que son afectadas por la infraestructura. Si hay una pradera, pues evidentemente donde está una subestación eléctrica o donde está un eólico, pues no se va a poder poner esa extensión para recibir ayudas de la PAC. Y sin contar también que no se está estudiando o impacto que tienen sobre los animales que están ahí conviviendo con los eólicos, señan caballos, señan vacas, porque están todos os infrasonidos e todo o impacto que esta infraestructura trae nese medio.
E logo está outra parte, non? Porque tamén temos unha problemática cada vez máis crecente, a problemática que temos coas enerxías, cos combustibles fósiles, coas necesidades de regeneración, non? De tender esas novas enerxías máis limpas. Como vedes vos que se podería casar iso? Porque para outros proxectos necesitase a enerxía xerada polos eólicos. Como vedes?
Sí, a ver, o que está pasando aquí é que nos están mentindo, ¿no? No sentido de que nos dicen que esta proposta de macroproyectos centralizados, centrados na parte eléctrica, é a solución. Cando hai científicos como Antonio Turiel que apunta graves problemas que ten esta proposta, ¿no? Un deles é que o potencial das energías renovables é limitado. Entonces, non se vai poder producir o que se consume actualmente. Por outro lado, depende de materiales que son escasos. Minerales que son escasos. Entonces, non é posible facer a transición energética que están falando en todo o mundo ao mesmo tempo, porque non hai materiales. E, además, para extraer esos materiales, para fabricar esas infraestructuras, hai unha gran dependencia fósil, da enerxía fósil. E, o que comentaba antes, está centrada na parte eléctrica, pero o consumo eléctrico actualmente en España é o 20% da enerxía que se genera. Entonces, eso non se está falando. E que hai por detrás de eso? O que hai por detrás de eso é que un crecimiento infinito nun planeta que é finito non é viable. Entonces, estamos chegando ás beiras do planeta porque materiales tan importantes para o sistema que temos de vida actualmente, como é o combustible fósil, como é o uranio, como é o carbón ou o gas, ou xa están en decaimento ou van chegar o pico de producción nos próximos 5 anos. E iso está lo dicindo a ciencia, solo que non se está mirando para iso porque non se quere realmente abordar a situación de que non podemos crecer infinitamente, que temos que crecer. E creemos que unha reserva de biosfera que ten por detrás unha filosofía de ser un instrumento para dar exemplo de novos modelos de relación do ser humano con a natureza, un escenario perfeito para realmente facer unha transición energética xusta, ¿no? Donde pues, vexamos como reducir o noso consumo, como ser máis eficientes energéticamente, como producir e consumir energía de forma local e non para ser extraída, expoliada pa outros intereses ou outros territorios. Entonces existen moitas cousas que se poderían estar facendo na propia reserva da biosfera e que hasta o momento o que estamos vendo é unha negligencia sistemática en cuanto a modelo que se está imponendo e tamén en cuanto a que os concellos, de 14 concellos que están, solamente 2 concellos se adheriron á campaña que estábamos falando. Os outros 12 non se posicionaron. Entonces non están, é dicir, o que nosotros interpretamos é que a aposta por a reserva da biosfera non é grande, porque si ven todo isto, a reserva da biosfera pérdese, porque non existe, vai existir unha reserva eólica. Uh-huh.
Que 2 concellos, Negueira de Muñiz e Santalla de Osco, son os únicos 2 que se adheriron?
Hasta o momento, esperemos que nas próximas semanas máis concellos se sumen, ¿no? E por eso tamén estamos as 3 plataformas pedindo unha reunión con todos os concellos, con os xestores, tanto galego como asturiano, para discutir deste tema, que entendemos que amenaza o noso territorio, amenaza as nosas oportunidades de desenvolvemento e de futuro, e que é fundamental sentarse e dialogar e posicionarse e realmente defender o territorio, porque temos un territorio extremamente rico nun contexto de cambio climático. Temos agua, temos solo fértil, temos un clima habitable durante todo o ano e non debemos deixar que nos lo destruyan pro lucro de 4 empresas, porque non é para xerar riqueza aquí. É para botarnos do territorio e que os de sempre sigan gañando.
Carmen, en resumo, tedes enviadas sendas cartas, sendos escritos, tanto o Ministerio de Transición Ecolóxica como os concellos e os xestores da Ribeira da Reserva da Biosfera, perdón, pedindo que decidan, bueno, que postura toman, non? Tedes algunha contestación, ademais destes 2 concellos, por parte do Ministerio alguna?
No, por parte do Ministerio que enviamos a carta a nivel estatal no inicio de xullo, aínda non tuvemos resposta. E aí o que estamos pedindo é esa moratoria científica. E os concellos o que lles pedimos é que la apoyen, ¿no? Que apoyen esa campaña que é básicamente defender ese instrumento que é a reserva da biosfera.
Pues ya nos mantendréis o día en canto que vais sucediendo, en canto cómo vais progresando este asunto, para ver hacia dónde caminamos. Muchísimas gracias, Carmen, por estar con nos, por explicarnos un poquillo en este ratiño alguna das condicionantes, alguna, porque de todos no se puede falar, pero bueno, de algún sí, de estas plataformas eólicas que se quieren llevar adiante. Gracias por explicarnos. También dinos una última cosa, ¿dónde se puede adherir a xente se quere pues asinar algún tipo de manifesto de unirse a vosas plataformas y demás para loitar contra esto?
Vale, a campaña podese ver na página web de Aliente, que é Alianza Energía e Territorio, desde onde estamos articulando a campaña.
Uh-huh. Aliente, vale.
Exactamente, Aliente. Aliente.org, a página web. Entonces, ahí en la parte de campañas está toda a información, con a lista de adhesións, con o email para poder adherirse. E invito a xente que está escuitando a que se informe do que está por detrás, do que nos venden como limpio, renovable e bonito.
Pues moitas gracias por tu tempo, moitísimas gracias, Carmen, un saúdo.
Moitas gracias.
Estades preparadas e preparados para a volta ao cole? Mochila, chándal, zapatos, libretas, lápices, tedes todo listo? No comercio asociado a Aciafo CCA hai de todo para a volta ao cole. O comercio fai pobo, compra na túa vila. É unha mensaxe de Aciafo CCA. Campaña financiada pola Xunta de Galicia. Colabora Concello de Foz.
Ahí seguimos, 43 minutos pasan de la una del mediodía, saltamos ahora de los eólicos y de la zona de la reserva a otros temas y otros asuntos. Por una parte, echamos un vistazo también a la zona de Viveiro, de Celeiro, porque esta misma mañana, ya te lo comentábamos, estaba en la zona la presidenta de Puertos de Galicia, Susana Lenguas, viendo las obras que se han llevado a cabo en la nave ahí en la zona de Celeiro y también hablando de la renovación del alumbrado portuario de Viveiro y Celeiro con equipos de tecnología LED de altas prestaciones y también software de telecontrol. Nos explica en qué ha consistido su visita la propia Susana Lenguas.
Por conocer de primera mano y ver cómo van evolucionando las obras que estamos realizando aquí en el puerto de Celeiro, ¿no? Y conocer también las necesidades que tienen. Entre otras, hemos venido a visitar, que ya está muy avanzada, la obra de la reparación de de naves, que es una inversión de 250.000 euros, que está muy avanzada ya y que, bueno, esperamos que se termine antes de finalizar el año. Y la verdad que el aspecto de la nave es estupendo, se ha repuesto toda la fachada con paneles prefabricados de hormigón y se ha dotado de lucernarios tanto la cubierta como los alzados para darle una mayor eficiencia energética y un menor uso del alumbrado dentro de la nave. También veníamos a hablar con la cofradía de otro proyecto de gran envergadura que está en proceso de licitación por 3,8 millones de euros en el que se va a colocar una capa tecnológica y reponer todas las luminarias y proyectores para equipamiento LED. Va a tener una capa inteligente de control de todas las luminarias. Y bueno, y aquí en Celeiro la inversión prevista de ese proyecto es de 120.000 euros. Y además comprobamos con ellos otro proyecto que también está en fase de licitación y esperemos que se contrate antes de final de año, que es la reposición de firmes en distintos puertos y en los que en Celeiro se afecta al vial que accede a la lonja y a la explanada que hay anexa al pantalán de atraque de la Guardia Civil.
Ahí está, actuaciones en el puerto de Celeiro, también en Viveiro, anunciadas por la presidenta de Puertos de Galicia, por Susana Lenguas. Seguimos, continuamos hablando de esas otras noticias que también nos marcan el día de hoy. Y por una parte, hay que destacar que se abre el proceso en Ribadeo de selección de más de 20 personas para el taller de empleo Vilas Coidadoras. Es uno de los obradoiros de empleo impulsados por la Xunta de Galicia y en este caso compartido con el Ayuntamiento de Barreiros. Se pone en marcha en septiembre entre ambos concellos y se van a centrar en las necesidades de atención de nuestros mayores. Mónica Freire es la alcaldesa en funciones de Ribadeo.
Os concellos de Ribadeo e Barreiros poñen en marcha en setembro Vilas Coidadoras, un novo obradoiro de emprego co que se favorecerá a inserción laboral dun total de 20 persoas desempregadas, capacitándoas profesionalmente en dúas especialidades, atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións e dinamización, programación e desenvolvemento de accións culturais. Por este motivo, está aberta a convocatoria dos seguintes postos de traballo: unha persoa administrativa, dúas persoas docentes e un total de 20 persoas para o alumnado. A duración do obradoiro será de 12 meses, ao final dos cales as persoas participantes rematarán obtendo unha titulación oficial en materia da especialidade que cursen. As persoas que desexen inscribirse como alumnado deberán facelo a través da Oficina de Emprego de Ribadeo. Para os outros postos, poderán facelo ben a través da Oficina de Emprego ou entregando a súa documentación no Concello de xeito presencial ou a través da sede electrónica. A posta en marcha deste obradoiro repercutirá na vida diaria dos nosos maiores dun xeito moi positivo e lúdico, a vez que permitirá aprendizaxe e capacitación de 20 persoas para desempeñar este traballo. Feitos ambos que consideramos moi favorables, tanto para o Concello de Ribadeo como para o de Barreiros.
Otra de Ribadeo a destacar, por una parte, que los días 7 y 8 de septiembre la ITV de los ciclomotores se tiene que realizar en las inmediaciones del pabellón polideportivo en la avenida de Luarca, porque recordamos que esos días se están celebrando las fiestas patronales y, aunque normalmente se hacía en antigua estación de autobuses, se tiene que trasladar por motivo de las fiestas. Así que se va a realizar la ITV los días 7 y 8 de agosto, la de los ciclomotores, en el polideportivo, junto al polideportivo, la zona lateral, en la avenida de Luarca. El horario de 9 a 1 y de 3 y cuarto a 6, y la cita hay que concertarla bien a través de la web o del teléfono 902 30 90 00 para todas aquellas personas que quieran pasar su ITV. Saltamos un poquito desde Ribadeo hasta Burela para hablarte de la denuncia que realizan desde el Partido Popular sobre la falta de mantenimiento que se ha visto este verano en esta localidad. Manuel Rouco.
A Mataró Verán, no Partido Popular de Burela, tamén nos preguntamos por que o goberno socialista trasladou esta imaxe tan lamentable do estado de mantemento da nosa vila. E dicimos que tamén nos preguntamos por que non se fixo gran cousa por adecentar a imaxe da nosa vila, xa que esta é unha cuestión recorrente dentro da veciñanza de Burela. O goberno local dedícase a sacarse fotos a carón de obras froito da esquilma das arcas municipais, e, sen embargo, o estado de limpeza dos lugares públicos da nosa vila segue a velas vir. Un exemplo do que os nosos veciños nos trasladan é o estado lamentable no que se atopa o parque situado fronte á praia urbana do Portelo, en plena avenida da Mariña, que está totalmente pragado de malas ervas e sen adecentar ao longo de todo este verán. Ao estado deste parque poderíamos sumar o estado de outros lugares públicos da nosa vila que son competencia municipal. Por exemplo, o acceso de Burela vindo dende Cervo, onde as malas ervas xa volven a colonizar as beiras rúas. Ou o estado da área recreativa do Monte Castelo, na que o mantemento brila pola súa ausencia. Ou a zona de Torrentes, na que en varios lugares os usuarios do mercado se ven obrigados a abandonar a beira rúa para poder camiñar sen darse de bruces coa maleza. É un longo etcétera de zonas da nosa vila nas que o seu estado denota que non son o mellor reclamo para turistas e para veciños. Desexamos profundamente que o recurso do goberno socialista de Burela para adecentar as zonas verdes do pobo non volva a ser o de substituir o verde, polo que se caracterizou este concello, polo gris do formigón, tal e como sucedeu recentemente na zona do paseo onde se situa a caseta dos socorristas, na praia urbana do Portelo. Lembramos que Burela chegou a ser galardoado en gobernos anteriores, por certo, do Partido Popular, como Concello Verde de Galicia. É que dende o Partido Popular queremos que Burela volva a ser un concello atractivo para os nosos veciños e veciñas, así como para os seus visitantes. E para iso hai que telo limpo e coidado. Queremos que en Burela siga a predominar o verde nos seus parques e nas súas zonas públicas de ocio, e non o triste gris que só encubrir a incapacidade do actual goberno local socialista.
Continuamos en Costa Viva, 10 minutos para las 2 de la tarde. En estos últimos 10 minutos actualizamos la información más destacada en nuestra comarca. En este informativo que en este día de hoy estamos hablando, entre otros asuntos, de actuaciones en el puerto de Celeiro. También de la suciedad en la localidad de Burela, que denuncian desde el Partido Popular, además del inicio del taller de empleo en Ribadeo, del taller de empleo de Vilas Cuidadoras para los cuidados de los mayores, o de noticias un poco más trágicas, como por ejemplo esa investigación que está abierta también en Ribadeo para intentar determinar cuál fue el motivo del accidente que provocó una muerte por electrocución este fin de semana, este domingo, a un joven mientras navegaba por la ría. Además de estos asuntos, vamos a tratar otros cuantos en estos 10 minutos de manera un poquito más condensada, y aprovechamos también para darle la bienvenida a esos oyentes que se incorporan desde otras sintonías y también desde Cope Viveiro. Lo primero de todo, vamos a echar un vistacito al tiempo, que tenemos el día nublado.
¿Sabías que máis do 80% do territorio da provincia de Lugo está declarado reserva da biosfera? Este verán, a Deputación de Lugo organiza actividades gratuitas nas túas reservas que xestiona: Terras do Miño e Ancares Lucenses, rutas en kayak, aproximación a astronomía con acampada nocturna, sendeirismo, fotografía e moito máis. Ven a Lugo para disfrutar da súa riqueza natural. Deputación Provincial de Lugo.
A Deputación de Lugo patrocinou o pronóstico do tempo.
Vamos con ello. Meteo Galicia nos habla de cielos cubiertos durante todo este día de hoy. A lo largo de la jornada de mañana, más cielos cubiertos. Por la mañana, un poquito de claros, pero viento débil del suroeste. Y luego, a partir de la tarde, el viento soplará del norte. Durante todo el día se esperan cielos muy cubiertos, aunque con tiempo seco. La temperatura máxima prevista para mañana rondaría los 23 grados. Y recuerda, la nube seguirá con nosotros. En estos momentos también hay bastante nube en Ribadeo y 22 grados de temperatura. temperatura. Y si echas un vistazo a las carreteras, también te vas a encontrar con niebla en el Alto do Fiuco, en la zona de Mondoñedo, entre Mondoñedo y Abadín. Como siempre, tienes que tener cuidado si circulas por ahí y reducir la velocidad.
¿Sabías que más del 80% del territorio de la provincia de Lugo está declarado reserva de biosfera? Este verán, a Deputación de Lugo organiza actividades gratuitas nas túas reservas que xestiona: Terras do Miño e Ancares Lucenses, rutas en kayak, aproximación a astronomía con acampada nocturna, sendeirismo, fotografía e moito máis. Ven a Lugo para disfrutar da súa riqueza natural. Deputación Provincial de Lugo.
A Deputación de Lugo patrocina o pronóstico do tempo.
Pues ahí teníamos, con la Diputación de Lugo como patrocinadora del pronóstico meteorológico, vamos dando cuenta de esas actividades y de esas noticias que nos marcan el día. Destacable es una de las noticias que nos dejó helados este fin de semana y fue ese trágico accidente en la ría de Ribadeo, en el que una persona, un joven de 22 años de edad, fallecía lamentablemente electrocutado por culpa de, en principio, el choque del mástil de su embarcación, en la que estaba realizando un paseo junto con otros tres amigos, con un cable de alta tensión. Hay que lamentar ese fallecimiento y destacan desde el equipo de gobierno, en concreto la alcaldesa en funciones en estos momentos, que se está llevando a cabo una investigación. Pide prudencia a la gente para que no se adelanten los juicios o los acontecimientos y también traslada el pésame a los familiares. La alcaldesa en funciones es Mónica Barcia.
E aínda que todo apunta a que a altura do mástil da embarcación e a preamar dese momento poderían estar detrás do acontecido, debemos ser prudentes e deixar que esta investigación en marcha pues, sexa que determine o que pasou. Nestes intres, desde o equipo de goberno, o que queremos é acompañar a familia e os amigos nestes momentos tan difíciles e trasladarlles o noso pesar.
Trasladan el pesar a la familia por esta pérdida. Destacamos que el joven estaba muy vinculado a Ribadeo, también toda su familia, y que va a recibir aquí la sepultura de sus cenizas. Primero se va a celebrar el funeral mañana en la iglesia de Santa María del Campo y posteriormente las cenizas serán sepultadas en el cementerio de Ribadeo. La familia de Navarra y muy vinculados a esta localidad y habituales visitando la zona de Ribadeo. Mucho pesar, por lo tanto, en Ribadeo. Hay otros temas que también nos marcan la actualidad en esta jornada de hoy y vamos a ir detallando algunos de ellos. Echamos un vistazo a la zona del occidente asturiano para destacar que el SESPA, el Servicio de Salud, implanta el acceso a la historia clínica en las unidades móviles de emergencia. Este proyecto se ha iniciado en agosto en el área sanitaria de Jarrio y se va a extender de manera progresiva hasta final de años al resto de las ambulancias de soporte de vital avanzado. El Principado, de hecho, ha invertido más de 354.000 euros en una herramienta que mejora la seguridad y la calidad asistencial. Escuchamos las declaraciones del consejero de Salud, Pablo Fernández.
Es un tema en el que llevamos trabajando ya bastante tiempo. Como tantas otras cosas, con el tema de la pandemia, se ha retrasado más de lo que hubiéramos querido, pero por fin llega. Se ha comenzado su utilización y su monitorización aquí en el área 1, en la base de Jarrio, donde no hace tampoco tanto tiempo que ha comenzado a funcionar la UBI móvil. Es una apuesta por este área que lo necesitaba y precisamente los profesionales de aquí están probando el sistema nuevo, están monitorizándolo, evaluando, mejorando algunas cuestiones para luego ir pasándolo al resto de las áreas sanitarias con el objetivo de que la historia clínica electrónica embarcada en la UBI móvil esté funcionando en todas las áreas pues de aquí a final de año.
5 minutos para las 2.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
En Burela, el Partido Popular lamenta la deficiente gestión del alcalde Alfredo Llano, que ha llevado a dar una mala imagen durante este verano a causa del pésimo estado de las zonas verdes, y también se lamenta desde el Partido Popular en Foz algo similar, que se haya dado una mala imagen de esta localidad por culpa de obras inacabables, de improvisación y por falta de limpieza. Habla Javier Castiñeira, el portavoz del Partido Popular en Foz, de falta de planificación.
No hubo planificación ninguna. Foi unha improvisación absoluta do señor Cajoto, que non atende pois as propostas que lle fixo o Partido Popular antes de iniciar o verán. Os orzamentos deste ano pois non afectaron prácticamente pois ao bo desenrolo do verán, un verán que debía ser o verán da recuperación. Foi o verán pois da mala imaxe, foi o verán do caos e o verán da parálisis.
Otros asuntos de otros municipios y de otros ayuntamientos. Miramos hacia Viveiro, donde esta mañana estaba la presidenta de Puertos de Galicia, Susana Lenguas. Ella ha hablado de una serie de actuaciones que se van a llevar a cabo, como por ejemplo la renovación del alumbrado portuario de Viveiro y Celeiro con equipos de tecnología LED de altas prestaciones. El Puertos de Galicia lo que va a invertir son 120.000 euros en esta actuación. Está incluida en un contrato conjunto en el que se van a realizar actuaciones en una treintena de dársenas autonómicas. Escuchamos a la presidenta de Puertos.
Proyecto de gran envergadura que está en proceso de licitación por 3,8 millones de euros, en el que se va a colocar una capa tecnológica y reponer todas las luminarias y proyectores para equipamiento LED. Va a tener una capa inteligente de control de todas las luminarias. Y bueno, y aquí en Celeiro la inversión prevista de ese proyecto es de 120.000 euros. Y además comprobamos con ellos otro proyecto que también está en fase de licitación y esperemos que se contrate antes de final de año, que es la reposición de firmes en distintos puertos y en los que en Celeiro se afecta al vial que accede a la lonja y a la explanada que hay anexa al pantalán de atraque de la Guardia Civil.
Por otra parte, en el Ayuntamiento de Viveiro, en el día de hoy, los operarios municipales proceden a la retirada de las imágenes de los retablos de la Puerta de Carlos V y la Puerta de Ávila para su restauración. En concreto, se trata de las imágenes de San Roque, situada en el retablo de la Puerta de Carlos V, y de las imágenes de Cristo crucificado y de la Virgen María y San Juan del retablo existente en la Puerta de Ávila. El Ayuntamiento cuenta con la autorización de la Dirección General de Patrimonio Cultural para realizar la restauración de estas imágenes y al mismo tiempo se llevarán a cabo los trabajos de limpieza y restauración de los retablos. Y por cierto, el Ayuntamiento de Viveiro y la Comisión de Fiestas han presentado las de Xunqueira 2022 en honor de Nuestra Señora de Valdeflores. Han sido presentadas por la alcaldesa y el primer teniente de alcalde y agradecen a Jacobo Otero el esfuerzo, puesto que ha decidido asumir la organización de las fiestas a pesar de ser la única persona presente en la comisión. Se van a llevar a cabo próximamente también estos días 9, 10 y 11 de septiembre, incluyendo verbena, sesión vermú, fiesta de los callos o fiesta de la espuma, entre otros asuntos. Y fiestas todavía quedan muchas, ya sabes que en Ribadeo siguen celebrándose actos encaminados a la celebración de las fiestas patronales de Santa María del Campo. Si el día grande es el 8, este viernes, día 2 de septiembre, ya tendrá lugar el pregón en el teatro a cargo de Iván Lindín, es atleta paralímpico ribadense, campeón de España de tiro en varias categorías. Y luego todo el fin de semana festivo. Continuará informado en la sintonía de COPE. Llega mediodía.